Bueno, se vino el aumento grande, auto-otorgado por el propio Senado. No es que hubo una paritaria o que hay algún mecanismo superior. Y y vinieron las polémicas, las discusiones, la gente enojada. El fin de semana estuve leyendo que en realidad, porque en algún momento alguien dijo, bueno, pero hay gente que vive de esto. Y bueno, aparentemente puede ser, pero la mayoría veo que tienen un promedio de 5 propiedades, promedio. Después hay algunos que tienen mucha fortuna. La gente muy muy enojada en las calles. Vamos a ver, diputados, qué hace ahora. Y apareció un tuit, creo que fue el sábado.
Sí.
El sábado apareció. Exactamente dice, hola, Guga Lustó. Guga Lustó, Martín Lustó, que era admirador del jugador de tenis del brasileño, de
Guga
Kuerten, y él a su vez, gran jugador de tenis.
Número uno del mundo fue.
No, Lustó. Gran jugador de clubes, es verdad.
¿Fue profesor de tenis?
No, por eso sí, pero además era jugador de interclubes, qué sé yo. Entonces se puso Guga en su Twitter por
en homenaje.
Bueno, la cuestión es que dice, hola Guga Lustó, soy médico, tengo dos especialidades. Soy profesor universitario, escribí libros y publiqué artículos. Ahora mayúsculas. Soy jefe de una sección en un hospital de Cava, creo que es el hospital Rivadavia, creo. Gano 6, mayúscula todo esto, 6 veces menos que vos. Y laburo todos los días sin nadie que me asesore. Generalmente mis decisiones salvan vidas, las tuyas las arruinan. Ah, y también gano menos que el cajero. Llámate a silencio, cachafaz. Este es el tuit del doctor Mario Fitzmorris. Mario, buenos días.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿cuánta repercusión, supongo, no?
Sí, la verdad es que creo que, como dije con otros colegas tuyos, tengo que pedir disculpas por el cachafaz, porque bueno, además de que la gente joven no lo entiende, me parece que no hay que faltarle el respeto a nadie, bueno. Así que por eso me disculpo. Pero
aclaremos que el cachafaz es cacha de cachar, de hacer bromas, y faz de cara. Es un tipo con cara de pícaro, o sea, no es tan grave.
Yo pensaba que era el mejor.
Sí, claro, por eso todo el mundo me preguntaba. Y la verdad es que ese sábado a la mañana sentí mucha indignación, porque de verdad sería fantástico. Yo estoy en el hospital. La verdad es que nosotros no entramos hoy al hospital, levantamos la manito y nos aumentamos el sueldo entre todos. La verdad es que no.
¿Y no?
No. Mirá qué fantástico sería si vos ahora, con tus compañeros, levantan la mano y entonces la radio te paga el cuádruple.
Sería
un sistema que la verdad es que nos fundiría a todos. Entonces, lo que quise ejemplificar es que si a él le parece que un senador no puede ganar menos que un cajero, a mí me parece que un senador no puede ganar más que un médico.
Bueno, y otra cosa, Mario, es que los médicos amigos que tengo salen de un lugar y corren a otro.
Yo tengo 4 trabajos, y la verdad es que siempre trato de poner el acento en el mismo punto. Los médicos, es difícil que pasemos hambre, porque tenemos muchos recursos, pero esos muchos recursos son fundamentalmente juntar muchos trabajos. Para juntar muchos trabajos, en vez de tener 8 horas de recreación, 8 horas de sueño y 8 horas laborales, tenés 16 horas laborales y con suerte dormís 8 horas.
Claro.
Entonces, es lo que les propongo a los muchachos que están en el Senado, que todos sabemos que tienen un trabajo divino en donde les pagan viajes, en donde se reúnen en un café a decidir con sus 30 asesores qué hacer con cada tema, que busquen algún trabajito como buscamos nosotros y que si no les alcanzan tengan 2 o 3 trabajos. Así de esa manera pueden lograr la cantidad de
Mario, ¿cuál es la media en un lugar como el Rivadavia para un médico, no sé, medio también?
Mira, yo te doy un dato que es clave. El director del hospital, que tiene 400 camas a cargo en un hospital en Recoleta gigantesco como el mío, no gana ni la mitad de lo que gana un senador. Entonces, la verdad es que es una injusticia. ¿Por qué? Un director de un hospital que tiene una sola secretaria, no tiene 30 asesores, que viene a laburar todos los días, que si se tiene que ir a Mendoza se tiene que pagar su propio pasaje y que no tiene ningún beneficio, ni por las tapas tiene 5 propiedades, gana la mitad con un senador. Entonces, hay algo que está mal, porque si un director de un hospital gana la mitad con un senador, algo anda mal. Y peor anda si encima los senadores no ven la realidad, los senadores en su conjunto, ¿no? Los diputados fueron antes, este es el caso de los senadores, pero si no ven la realidad de la gente y se aumentan en forma alarmante el salario, la verdad es que uno siente que nos están tomando el pelo.
¿Cómo están con las prepagas? ¿Es cierto que no se le vuelcan los que están cobrando a los médicos que están dentro de la cartilla?
Mira, la verdad es que yo hace mucho tiempo que decidí que a mí nadie me pone el precio de lo que yo hago. Entonces no atiendo por prepagas en privado. Uh-huh. Porque yo pongo siempre un ejemplo que es que vos no vas al carnicero y le decís te pago tanto por la milanesa. El carnicero te dice cuánto vale la milanesa de ti. Bueno, en el caso de mi consultorio, yo pongo el valor de mi consulta, no dejo que nadie me lo ponga, entonces yo hace 8 años que decidí terminar con los prepagos. Lo que sí vemos en el hospital es que mucha gente que no puede pagar los prepagos o que ha perdido el trabajo está consultando en la salud pública y tenemos una mayor demanda.
¿Están recibiendo mucha gente, el Fernández, el Rivadavia, cual fuera, están recibiendo mucha gente que se cayó del estatus de tener una prepaga?
Eso siempre sucedió, pero estamos viendo un volumen incrementado. No te diría mucho, pero ya empieza a ser llamativo. O sea, vos ves gente que te dice, si hasta hace 2 meses podía tomar la pastilla porque me lo cubría la prepaga, ahora perdí la prepaga porque no la puedo pagar más, y vienen a consultarte a ver si hay una marca más barata o a tratar de actualizar su historia clínica para comenzar a atenderse en un hospital.
Ahí abriste otra puerta, que es los medicamentos, ¿no? Son carísimos.
A ver, los medicamentos históricamente fueron caros. Lo que está abajo son los salarios. Bueno. Y por ahí, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es ver cómo se equilibra todo esto sin que se pierda ninguna vida. Tratar de que el gobierno mire con profunda seriedad el tema de los medicamentos para tratar de que a nadie le falte. Es verdad que nosotros en el hospital tenemos un sector de farmacia y el gobierno tiene la posibilidad de los que no tienen, si vienen con la receta o son recetas generadas por el propio hospital, de darle medicamentos. Pero bueno, es como una frazada corta, ¿no? Tirar de un lado y
destapas el otro. Mario, esta mañana, como cualquier mañana, ¿hay casos complicados, tranquila, como es rutinaria?
Es muy lunes hoy, y encima con un lunes de lluvia, donde la gente viene. Yo estoy a cargo del servicio de arritmias, estamos en este momento controlando los marcapasos, los desfibriladores, estamos atendiendo a la gente que operamos el día viernes. Es un día hospitalario como todos los demás.
Decime, no. ¿y el cuore paga por estos tiempos de tanta preocupación y estrés?
Mirá, desde hace mucho que hay publicaciones que tienen que ver con grandes crisis. El ejemplo que te puedo dar para que todo el mundo lo entienda es que en los lugares donde hubo un tsunami, donde hay terremotos, donde hay crisis realmente muy profunda, el incremento de la demanda de pacientes hacia los hospitales y el aumento de las tasas de infarto y problemas cardiovasculares está absolutamente publicado y registrado. En momentos en donde hay muchísima angustia, el incremento de patología cardiovascular se ve. Lo que pasa es que el incremento de angustia es crónico en este país. Entonces no hay algo agudo. Hace 50 años que venimos.
Angustia continua.
Claro, ya empieza a ser un estrés crónico ¿viste?
Doctor, buenos días. Gonzalo Prado acá lo saluda. Mencionaba justamente la cuestión de los sueldos de los médicos, la cuestión de los salarios. Y me venía a la mente, ¿no? Todos los rubros, aún públicos, privados, tienen la posibilidad de hacer un paro para reclamar que sus sueldos sean acordes a la labor que realizan. Usted lo decía muy bien, un empleado bancario gana más que un médico. El bancario hace una transacción, el médico salva una vida. ¿Por qué cree usted que tiene tan mala prensa cuando la medicina decide a tomar una medida de fuerza para justamente cuidar sus sueldos?
Primero que la medida de fuerza que tomamos nosotros es de mediana fuerza, claro. Porque
guardias se mantienen.
Al ser una tarea esencial, denominada esencial, vos no podés parar porque sería inhumano hacerlo. Entonces la guardia se mantiene. Uh-huh. Al mantener la guardia, lo único que haces cuando generas un paro es sobrecargar a tus compañeros de guardia, porque claro, al que le duele la panza que iba a ir al consultorio, termina siendo la guardia porque se enoja que en el consultorio no hay nadie, entonces la guardia lo atiende. Entonces lo único que generas es gente enojada y al resto no le importa, porque generalmente cuando vos querés hacer un reclamo político o lo mostrás mucho y generás que tenés poder de fuego, o el político mira para otro lado y se aumenta el sueldo entre ellos y te dice no se viene la cola esperando. Pero la verdad es que nosotros somos diferentes. Si me preguntas por qué no funciona, y es porque somos mucho más humanos que el resto. Nosotros de alguna manera sabemos que si yo a vos el lunes no te opero porque no tengo el anestesiólogo, porque no está el cirujano, y es muy probable que te complique. Si querés que te diga una cosa, muchísimas veces en paro, a escondidas, se han operado personas, fundamentalmente para no complicarlas.
Mario, gracias.
Somos diferentes.
Gracias por estos minutos y que tengas buen día de trabajo.
Buena semana para todos.
Bueno, Mario Fitzmorris es un médico cardiólogo del Hospital Rivadavia, al que le mandó el tuit para Lustó. Teléfono, Lustó.